Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Corintios capítulo 10. Ahí vamos a estar y vamos a utilizar bastante la Biblia esta mañana porque Pablo mismo va al Antiguo Testamento para ilustrar algunas cosas. Lecciones de la historia para las nuevas generaciones es el tema de esta mañana. Lecciones de la historia para las nuevas generaciones. Hay una frase popular que dice: aquel que no aprende de la historia está condenado a repetir los mismos errores. Aquel que no aprende de la historia está condenado a cometer o a repetir los mismos errores. Esta frase, sin duda, o supongo, se aplica a las cosas relevantes de la historia, no a todas las cosas en la historia. Cuando estaba en la escuela, mis profesoras me hicieron memorizar cosas como Cali, Pasto, Buba, Popayán, Champanchiqui, Huarchicón. No sé por qué. Nunca me ha servido realmente en la vida. Mi vida hubiese sido igual si la supiera o si no la supiera. Pero por supuesto esto no es igual en toda la historia. Ciertamente hay otras cosas que la historia nos muestra y las que debemos aprender para no cometer los mismos errores. Y esta es la idea del apóstol Pablo esta mañana. Pablo va a sumergirse en la historia del Antiguo Testamento con un solo objetivo. Y el objetivo es ayudarles a entender a los corintios y obviamente a nosotros también, que no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Mientras Pablo les comunica esto y mientras Pablo habla de esto, nosotros vamos a hablar de cuatro cosas: de la confianza en el Señor, de la idolatría, la tentación y la murmuración. Así que tengan sus Biblias abiertas, vamos a estar utilizándolas bastante, pero vamos a empezar en 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10. Voy a leer nuevamente los versículos del 1 al 6. Y el apóstol Pablo escribe lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Note por favor cómo desde el primer momento, desde la primera frase, el apóstol Pablo les dice a los corintios: pero no ignoren. Yo no quiero que ignoren esto, quiero que sigan recordando esto. Es importante recordar la historia. Ese es el énfasis del apóstol Pablo. No deben ser ignorantes en cuanto a estas historias. Hay cosas que realmente debemos conocer de nuestros ancestros. Hay cosas que realmente debemos conocer del pasado, dice el apóstol Pablo. Cosas como qué. Y el apóstol Pablo menciona algunas. Primero, en el versículo 1, Pablo dice: debemos conocer, recordar y no ser ignorantes que todos, note esa palabra, es clave, que todos salieron, los que salieron de Egipto, estuvieron bajo la nube. Ahora usted va a tener que, por un lado disculparme, pero por otro lado va a tener que estar aquí atento y sacar todas esas historias bíblicas que le enseñaron en la escuela dominical, porque de eso es exactamente lo que habla el apóstol Pablo. Note cuando dice Pablo: todos los que salieron obviamente de Egipto, todos los que salieron de Egipto, dice el apóstol Pablo, estuvieron bajo la nube. ¿Recuerdan la historia? ¿Cuál es la referencia? La historia es que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios provee una nube. Y esa nube los va guiando por medio del desierto para que no se pierdan, y las nubes los lleva donde ellos tienen que ir. A esa referencia de la historia está volviendo el apóstol Pablo. Pablo dice entonces: no sean ignorantes. No olviden la historia. No olviden ese momento en la historia. ¿Recuerdan cuando todo el pueblo de Israel salió de Egipto y la nube los estuvo guiando? No olviden eso. Y aquí hay un detalle más. En Éxodo capítulo 12, cuando se nos habla de esta historia, en Éxodo capítulo 12 se nos dice que salieron de Egipto 600,000 hombres, sin contar mujeres o niños. Y usted y yo sabemos, como aquí en esta iglesia esta mañana, Aunque hay hombres, los que son mayormente la multitud son mujeres y son niños, donde quiera que sea, en un partido de fútbol, en una iglesia, donde quiera. Así que los que salen de Egipto son 600 mil hombres, sin contar hombres, perdón, mujeres o niños. Estamos hablando de una cantidad de por lo menos de 1 millón de personas saliendo de Egipto, si no es que es más. Por lo menos 1 millón. Y Pablo dice, todo este millón de personas, hombres, mujeres y niños, estuvieron bajo la nube y Dios los guió por esta nube por medio del desierto. Este es el punto de Pablo. Número dos, Pablo dice, no sean ignorantes también, el versículo 1. Que todos, dice Pablo, todos, esa palabra otra vez es clave, todos pasaron por el medio del mar. Es una historia también que aprendemos casi muy seguido. Israel sale de Egipto, los egipcios comienzan a seguirlos, entonces está Egipto atrás, los egipcios, el mar está al frente y no saben qué hacer, se comienzan a desesperar y Dios entonces hace una obra milagrosa, abre el mar para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar. Pablo dice, no sean ignorantes de esa historia. Esas historias se nos dejaron para aprender, dice el apóstol Pablo. No tenemos que ignorar. Número 3, el apóstol Pablo dice en el versículo 3 también, que todos, otra vez, note por favor, todos comieron del alimento espiritual. ¿A qué historia hace reverencia el apóstol Pablo? A la historia en el tiempo cuando Dios, en la antigüedad, en el desierto, hizo llover maná del cielo. Ese maná que era, que dice la Biblia, como hojuelas pequeñas que los israelitas iban a coger todos los días, molían y de eso sacaban harina y de esa harina hacían el pan o hacían cualquier otra cosa que necesitaban. Pablo dice, no quiero que sean ignorantes de esa historia. Pero no solamente se queda ahí, por supuesto, el apóstol Pablo, el versículo 4, Pablo dice, tampoco quiero que sean ignorantes, que todos, otra vez esa palabra es clave, ese millón de personas, que todas esas personas también bebieron de la misma bebida espiritual. Aquí hace referencia el apóstol Pablo en el Antiguo Testamento. Recuerdan cuando la gente, los israelitas, se quejaron en el medio del desierto, diciendo, no tenemos agua. Y entonces Moisés coge su bastón, golpea la peña o la roca y de la roca vierte agua y todos los israelitas beben agua. Pablo dice, yo no quiero que sean ignorantes de estas historias, porque estas historias se escribieron y se dejaron para que nosotros podamos entenderlas. Y ahora, después de decir eso, en el versículo 5, Pablo dice una de las cosas más escalofriantes de este pasaje. Pablo dice en el versículo 5, que de casi ese millón de personas que salió de Egipto, la mayoría de ellos murió en el desierto porque de ellos no se agradó Dios. La mayoría de ellos quedaron tendidos en el desierto, botados en el desierto, muertos en el desierto, porque de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Y ese es exactamente el punto del apóstol Pablo. Pablo dice, cuidado y sean confiados. Cuidado y crean que porque empezaron bien, cuidado y crean que porque salieron de Egipto, van a llegar a la tierra prometida. No, Pablo dice, tengan cuidado. La historia se nos ha dejado para aprender. Y lo que aprendemos de la historia es que la mayoría de Egipto, de israelitas, salieron de Egipto, pero murieron en el transcurso y nunca llegaron a la tierra prometida. Miren a los israelitas. Ellos empezaron bien, experimentaron un mundo de bendiciones. Ellos salieron de Egipto, ellos pasaron por el medio del mar, ellos comieron el maná, ellos vieron cómo agua salía de la roca, ellos vieron un mundo de milagros más, pero no llegaron a la tierra prometida. Y Pablo dice, tengan cuidado, porque esas historias se nos dejaron para que nosotros también aprendamos de ellas a no hacer esto. Y el punto es que los corintios en el tiempo de Pablo habían comenzado a ser confiados. Se habían confiado. A pensar que ellos pensaban que como ya eran creyentes, entonces no importaba tolerar, coquetear, entretenerse o vivir pecando. De todas maneras iban a llegar al cielo. Entonces, no importa que si empezaron bien, Pablo les predicó y ellos se convirtieron. En el transcurso podían hacer lo que les da la gana, pero de todas maneras iban a llegar al cielo. Y Pablo dice, no, cuidado. Vean a los israelitas, aprendan de las historias pasadas, miren lo que sucedió con ellos. Y obviamente en el versículo 6, Pablo termina la idea y dice, estas historias, recuerden, estas historias antiguas se nos dejaron como ejemplo para que no cometamos los mismos errores. Aquí quiero parar y voy a mencionar solamente dos cosas de esta primera parte. Hay muchas más, pero estas dos me parecen importantes. Número uno, una de las cosas que aprendemos aquí es esta: tener confianza en Cristo no es lo mismo que vivir confiado. Tener confianza en Cristo no es lo mismo que vivir confiado. Tener confianza en Cristo es creer que Cristo murió por mis pecados y que al pagar por mis pecados yo tengo entrada al cielo. Es lo que predicamos muchas veces aquí: justificación por la fe, salvos por gracia. Esa es la idea. Confiar en Cristo entonces, o tener confianza en Cristo, es creer que Cristo murió por mis pecados y pagó por esos pecados. Ahora, gracias a esa muerte, gracias a que Él ha pagado por mis pecados, entonces ahora yo puedo decir que puedo vivir una vida diferente. Una vida donde el pecado no me esclaviza. Una vida donde no vivo dominado por el pecado. Antes vivía dominado por el pecado, siendo mujeriego, teniendo una mujer aquí y allá. Pero conocí a Cristo, conocí que Él pagó por mi pecado. Y ahora que vivo una vida diferente, digo: no, ¿cómo viví así? Entonces me quedo con la mía, con mi propia esposa, le soy fiel a ella. Ahora ya no busco el pecado, ahora ya no corro hacia el pecado, ahora huyo de ese pecado. Eso es tener confianza en Cristo. Mi vida ahora es diferente. Sin embargo, vivir confiado, esa es otra cosa, y es lo que estamos viendo con los corintios. Vivir confiado es creer que como Cristo ya pagó por mis pecados, ahora puedo vivir como me da la gana, tolerando, coqueteando, entreteniéndome y viviendo para pecar. Ahora, no es que corro y huyo del pecado, sino que sigo corriendo y huyendo hacia el pecado. Eso es vivir confiado. Hay una gran diferencia entre estas dos. Y de esto nos está advirtiendo el apóstol Pablo aquí. Pablo dice: no olviden lo que pasó con Israel, no sean confiados. Todos salieron de Egipto, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar, todos comieron el maná, todos bebieron de la roca, experimentaron un mundo de milagros en este paso por aquí. Pero no todos llegaron a la tierra prometida. La mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. Ahora, aquí está un detalle interesante para ustedes. Éxodo dice que salieron 600,000 hombres sin contar hombres y mujeres. Estamos hablando de un promedio de 1,500,000 personas más o menos, siendo conservadores y no queriendo exagerar, digamos, 1,000,000 de personas. Salieron 1,000,000 de personas. ¿Sabe usted, se acuerda de la historia, cuántas de ese 1,000,000 de personas de esa primera generación llegaron a la tierra prometida? Dos: Josué y Caleb. Josué y Caleb, dos personas. Los demás quedaron tendidos en el desierto, muertos, y no encontraron ni llegaron a la tierra prometida. Y el punto de Pablo es claro entonces: cuidado y se confíen, y dejen que los pecados, cualquier pecado que este sea, adulterio, falta de perdón, lascivia, codicia, amargura en el corazón. Cuidado, dice Pablo, y dejen que cualquiera de estos pecados les impidan llegar a ustedes a la tierra prometida, o en nuestro lenguaje, les impidan llegar al cielo. Cuidado y se confíen, dice el apóstol Pablo. Pero estos versículos también nos recuerdan algo más. Nos recuerdan que las historias que encontramos en este libro viejo, este libro que algunos dirían anticuado, este libro polvoriento, si algo nos recuerda el apóstol Pablo esta mañana, es que las historias que están en este libro todavía son relevantes para nuestra vida. A veces ponemos la idea esta, ¿no?, de que lo relevante son las noticias, lo que hacen las Kardashians hoy día, o cualquier actor o cualquier cantante. Eso es lo relevante, y eso necesito meterme en la cabeza. Pero Pablo tiene la idea totalmente opuesta, ¿no? Lo relevante son estas historias de aquí, estas historias viejas que se nos han dejado, dice el apóstol Pablo, para enseñarnos. Para enseñarnos. Así que lo que nos enseña Pablo esta mañana es, o nos recuerda también, es que estas historias que encontramos en este libro viejo todavía son relevantes. Y por eso nos llama a no ser ignorantes. Pablo utiliza esa palabra. Cuidado y sean ignorantes, dice el apóstol Pablo. Cuidado y dejen de recordar estas cosas y estudiar estas cosas pasadas y esta historia que está aquí, por tal vez querer conocer las cosas nuevas que están vistiendo ahora mis actores o cantantes favoritos o lo que quiera. Pablo dice, no, esto es lo relevante. Cuento una historia que un pastor fue a buscar trabajo en una iglesia y le preguntaron, ¿no?, los que estaban a cargo de la iglesia, y ¿sabe usted de la Biblia? Él dice, claro que sí. ¿Cuál es una de sus historias favoritas? Oh, no, por supuesto, tiene que ser la parábola del buen samaritano, dice él. Ellos le dicen, ok, entonces cuente su historia. Cuente para ver si es que sabe. Y entonces él dice lo siguiente. Había una vez un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó, pero al no poner atención por donde iba, cayó en medio de los espinos. Y los espinos crecieron y casi lo ahogaron. Y sin embargo, logró salir. Y cuando lo hizo, se encontró con una mujer llamada Herodías, la esposa de Abraham, la cual le regaló mucho oro, incienso y mirra. Y cuando toda la plata, con toda esta plata, más bien dicho, fue y se compró un carruaje. Pero un día, por ir muy rápido y sin darse cuenta, su cabeza se quedó enredada en un matorral, ya que el hombre tenía un pelo muy largo. Mientras colgaba del matorral, los cuervos le traían comida y agua para alimentarse por la mañana y por la tarde. En total, el hombre terminó comiendo 5,000 panes y 2 pececillos. Un día, mientras colgaba del matorral, su esposa Dalila vino y le cortó el pelo, y por fin quedó libre. El hombre decidió entonces seguir su camino a Jericó, pero como esta era época de lluvia, tuvo que refugiarse en una arca muy grande durante 40 días y 40 noches. Después de esta larga espera, finalmente llegó a Jericó. Al llegar a la ciudad, vio que la reina Jezabel estaba sentada sobre una ventana. Ella se burló de él por causa de su pelo, y entonces él subió y la empujó por la ventana. Luego dijo a los 10 leprosos que estaban cerca de ella, vayan ustedes, suban el cuerpo de la reina, de esta mujer, y arrójenlo otra vez por la ventana. Hagan esto, no les digo solamente 7, sino 70 veces 7. Finalmente, pasados algunos años después de este incidente, el hombre compró una propiedad cerca de Jericó llamada el Huerto del Edén, en donde vivió feliz hasta que finalmente fue a morar con Dios. Si usted no nota algo extraño en esta historia, tiene una ignorancia bíblica terrible. Terrible. Pablo sabía que ese era el mal de cada generación y del cual íbamos a sufrir nosotros también. Cada generación cristiana sufre de eso, y por eso nos llama a no ser ignorantes, a no ignorar estas historias que están en este libro. Y usted pensará que tal vez es algo que Pablo dice esporádicamente. No, una y otra vez Pablo nos enseñó a los corintios y a nosotros a no ser ignorantes. Romanos 1:13, Pablo dice, pero no quiero que ignoren, no sean ignorantes. Romanos 11:25, Pablo dice, no quiero que ignoren, no sean ignorantes. Primera de Corintios 10:1, lo que estamos viendo ahora, Pablo dice, no quiero que sean ignorantes. Primera de Corintios 12:1, no quiero que sean ignorantes. Segunda de Corintios 1:18, Pablo nuevamente, pero no quiero que sean ignorantes. Primera de Tesalonicenses 4:14, Pablo nuevamente dice, no quiero que sean ignorantes. ¿Notan un patrón? Pablo sabía muy bien que cada sociedad evangélica es una sociedad sensorialmente rica, pero bíblicamente pobre. Y por sensorialmente rica me refiero a las emociones. Vivimos en generaciones evangélicas donde lo único que importa es la sensación, la emoción, el sentimiento místico que pueda, pero la ignorancia bíblica es terrible. Y por eso Pablo nos llama y nos dice, no sean ignorantes. Estas historias que están aquí se nos dejaron para que podamos aprender. Tenemos que comenzar a enseñar a nuestros niños algunas de las historias hasta más básicas. Algunos de sus niños y jóvenes ni siquiera notaron la diferencia entre lo que yo estaba leyendo y lo que es la realidad. Nuestros niños ya no saben ni las historias más básicas de la Biblia, y muchos de nosotros los viejos, las historias que sabemos, las conocemos hasta mal y fuera de contexto, y por eso las utilizamos mal. Pablo es muy sabio en este pasaje y nos dice, no sean ignorantes. Estas historias se nos dejaron para poder aprender mejor, por supuesto. Pablo nos recuerda entonces el día de hoy que tan importante como pensemos que sea que tan importante como pensemos que sea saber cuál es el nombre del perro de las Kardashians o cualquier actor, más importante que eso es saber estas historias antiguas bíblicas. Porque ahí hay vida, porque hay propósito, porque hay significado. Lea más la Biblia. Deje las redes sociales a un lado. Pero Pablo no solamente habla de esto, sino que habla también de la idolatría. Estamos en 1 Corintios, mira el versículo 7 y versículo 8. 1 Corintios capítulo 10, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo sigue y dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se sentó a jugar. Note esta palabra, jugar, ya vamos a hablar de esto. Se sentó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos, dice el apóstol Pablo, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Pablo entonces vuelve a esta historia del Antiguo Testamento, no esa historia que ustedes leyeron en la primera lectura, el becerro. Ustedes leyeron esa historia. Pablo vuelve a esta historia y nos dice, de aquí también hay mucho que aprender, ¿no? Tenemos que aprender a no ser idólatras como ellos lo fueron. Ahora, en este punto quiero mostrarles algo para enfatizar más este punto. Éxodo capítulo 20, ustedes no tienen que abrir ahí, vamos a volver a Éxodo en un momento, pero Éxodo capítulo 20, usted sabe que son los 10 mandamientos, y esto es lo que Dios dice, después de que habla y dice de las imágenes de idolatría y cosas. Moisés escribe lo siguiente. Moisés, Éxodo 24. No te harás, escribe Moisés, no te harás imagen ni ninguna semejanza, note por favor, de lo que está arriba en el cielo, ni lo de abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, en ningún lado. No te harás ninguna imagen, es lo que dice Dios. Cuidado y comiencen a hacerse imágenes, ese es el mandamiento de Dios. ¿Y por qué diría así? Porque Dios es trascendente. ¿Qué quiere decir que es trascendente? Dios está fuera de este universo, ni siquiera de este mundo, está fuera de este universo, trasciende el universo, está más allá de lo que es este universo, por supuesto. Dios no se parece entonces a nada de lo que hay dentro de este universo. Y por lo tanto, Dios no tiene tamaño, Dios no tiene peso, Dios no tiene color, Dios no tiene olor, sabor, forma, dimensiones, textura. No está hecho de partes, no es materia, no es energía, no tiene espacio, tiempo, comienzo o fin. Un becerro de oro, por otro lado, es todo esto. Tiene tamaño, forma, dimensiones, materia, espacio, textura. Es todo lo contrario a lo que Dios es. Los israelitas entonces, al hacer esto, estaban mostrando, al hacer el becerro, estaban mostrando una indiferencia y rebeldía en contra del mandamiento de Dios que dice que no hagan esto. Pero no solamente eso, estaban insultando en la cara a Dios porque lo estaban representando como algo que realmente no es. Dios trasciende. Por eso la idolatría es una estupidez. Así lo llama Isaías. Es locura, dice Isaías. Claro que es locura, porque cogerme un tronco y hacerme una virgen, que ahora está la virgen del cisne por aquí, la churnita, ¿no? Hacerme un tronco, comenzarle a adorar, dejarle velas o lo que quiera. Es una locura, dice Isaías. Y claro, porque estamos representando esto como algo que está dentro del universo cuando Dios trasciende del universo. Es algo totalmente diferente. En Éxodo 32, ustedes leyeron también. Déjenme leerles dos versículos aquí, que a veces pasamos por alto. Note lo que dice Éxodo 32. Creo que el hermano Iván leyó este texto. Y viendo esto Aarón, recuerden, Moisés había subido a recibir los 10 mandamientos. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, note esto siempre perdemos, de aquí. Olvidamos esto de la historia. Aarón hace el becerro, hace un altar y esto es lo que él dice, note lo que dice. Mañana será fiesta para Jehová. ¿Sí nota? Lo que ellos hicieron, lo hicieron en el nombre de Dios. No se habían olvidado de Dios. No es que lo habían reemplazado a Dios. Ellos hacen todo esto y lo hacen en el nombre de Dios. Y por eso al siguiente día dicen, nos vamos a levantar y al siguiente día vamos a tener una mañana, dice ellos, de fiesta para Jehová, el mismo Dios. Para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y se presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantaron, dice Moisés, a regocijarse. Noten por favor que la imagen que ellos se hicieron, esto es clave para entender lo que va a venir en 5 minutos, la imagen que ellos se hacen, la imagen del becerro de oro, lo que ellos hacen, por supuesto, lo hicieron como un homenaje a Dios. Lo hacen como un homenaje a Dios. De alguna manera irracional y absurda, ellos creyeron que con lo que estaban haciendo, con esa imagen que hicieron, estaban honrando a Dios. Por eso dicen, al siguiente día vamos a levantarnos y va a ser fiesta para Jehová. Ellos no dijeron va a ser una fiesta para el becerro, sino todavía es fiesta para Jehová. Hicimos todo esto y este becerro es en nombre de Dios. Eso es lo que hicieron. Y luego el texto dice, Moisés dice que se levantaron a regocijarse. No sé si recuerdan el texto en Corintios, Pablo dice que se levantaron a jugar. No les voy a cansar con los términos técnicos aquí, pero regocijarse y jugar significa básicamente que se levantaron a tener relaciones sexuales. La Nueva Versión Internacional creo que traduce algo así. Y por eso Pablo dice en el versículo 8 en Corintios, dice, no sean idólatras, y luego dice, no forniquéis como algunos de ellos fornicar. ¿Qué está tratando de decir Pablo aquí? Lo que quiere decir aquí es que no sean idólatras como ellos fueron, los de Israel, porque la idolatría los va a llevar a hacer cosas absurdas, incluso en el nombre de Dios, incluso en el nombre del verdadero Dios. Ahora déjeme explicarle esto y terminar con esta parte. Usted conoce, usted y yo, y hemos predicado de esto algunas veces, usted conoce que la idolatría según la Biblia no tiene que ver con arrodillarse ante un ídolo nada más. Ahora que está la churona por aquí, no tiene que ver solamente con irme a arrodillarme a ella y pedirle alguna cosa. La idolatría desde el punto de vista bíblico entonces no tiene que ver solamente con eso. La idolatría es un acto del corazón más que todo. Es confianza, satisfacción, lealtad transferida a alguien más, a algo más y no realmente a Dios. Y por eso Lutero, y aquí está la clave de esto, y por eso Lutero, correctamente Lutero, define la idolatría como todas esas cosas a las que vamos para encontrar satisfacción o todas esas cosas a las que vamos a refugiarnos en tiempo de necesidad. Piense conmigo, yo sé que es otra vez temprano. Piense conmigo, Lutero dice, y es correcto, y es la idea bíblica, que la idolatría son todas esas cosas a las que vamos para encontrar satisfacción o nuestros ídolos. Y todas esas cosas a donde vamos a refugiarnos en tiempo de necesidad. Así que, cuando lo primero que hago, para ejemplificarlo aquí, cuando lo primero que hago para encontrar satisfacción, en este caso sexual, es ir a la pornografía, entonces la pornografía se ha vuelto mi ídolo, se ha vuelto mi Dios, porque ahí quiero encontrar satisfacción. Por otro lado, cuando lo primero que hago, cuando estoy estresado, cuando estoy angustiado, cuando estoy ansioso, cuando estoy con miedo, es refugiarme en la marihuana entonces es mi ídolo, es mi Dios. Lutero tenía razón. A lo que quiera que vamos primero para encontrar satisfacción o a refugiarnos de cualquier cosa, ese es nuestro ídolo. Y nosotros podemos decir en el nombre de Dios, recuerde, muchas veces, podemos decir en el nombre de Dios estamos haciendo esto, estamos haciendo el otro, pero todavía volverse idolatría como hacían los egipcios, los israelitas, diciendo no, este becerro lo hicimos en el nombre de Dios, pero era una idolatría grotesca. Y nosotros podemos decir eso, podemos decir que estamos trabajando para proveer para nuestra familia y hacer el trabajo nuestro ídolo y hacerlo en el nombre de Dios. Podemos decir que estamos amando a nuestros hijos, a nuestra esposa y todavía hacer idolatría. ¿Por qué? Porque en última instancia hemos hecho de estas cosas nuestros becerros. ¿Cuántos de ustedes no han hecho? ¿Cuántos de nosotros, y yo también incluyo también, de nuestros hijos, nuestros becerros? ¿Mentimos por ellos? ¿Hacemos cosas que no deberíamos por ellos? Esos son nuestros becerros. Son nuestros ídolos y lo hacemos en el nombre de Dios. Oh no, Dios dice que tengo que amar a mi familia, claro, pero no de esa manera. Hemos hecho de ellos y de estas cosas nuestros becerros, porque en última instancia es en ellos donde queremos encontrar una satisfacción que solo Dios puede proveer, y en ellos vamos a refugiarnos cuando solo en Dios podemos encontrar el último refugio. Todos tenemos ídolos en nuestras vidas, todos. Si dice que no tiene, no ha buscado lo suficiente. Si algo nos recuerda el apóstol Pablo esta mañana, es a ir abrir los ojos y buscar dónde están estos ídolos y sacarlos de nuestras vidas, sin importar cuál sea, o sin importar si lo estamos haciendo en el nombre de Dios o no. Porque a veces así lo hacemos. Pero Pablo no solo habla de eso, también habla de la tentación. Vamos a volver, o si están ahí, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 9. El apóstol Pablo dice lo siguiente. Ni tentemos, dice el apóstol Pablo, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Pablo regresa nuevamente a esta historia que leímos también esta mañana, de la serpiente de bronce. Recuerdan, ellos, los israelitas, pecan, se quejan, otra vez hacen todo este tipo de cosas y Dios les envía serpientes. No tienen que abrir otra vez ahí, yo voy a leer el versículo 5 y 6 de Números 21, solo para recordarles esto. Y habló el pueblo contra de Dios y contra de Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan que es el maná, de este maná que nos das. Y Jehová envió al pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Dios había liberado al pueblo, recuerden, había sacado al pueblo de Israel de Egipto y había hecho ver las maravillas. Lo había guiado por medio del desierto, había hecho todo este tipo de cosas y le había dicho al pueblo, yo te voy a sacar de aquí y te voy a llevar a la tierra prometida. Será la promesa de Dios y Dios lo había dicho. Pero nada de esto era suficiente cuando los israelitas estaban de mal humor. Cuando se levantaban con el pie equivocado, se les había virado el hígado, como quiera decirles. Nada de estas promesas y nada de lo que Dios había hecho en este transcurso era suficiente para ellos. Ahora, lo interesante de esto, y aquí está la aplicación para usted y para mí, lo interesante de esto es que Pablo coge esta historia, exactamente esta historia de los israelitas, Pablo coge exactamente esta historia para enseñarles y mostrarles a los corintios que tener esta actitud como ellos tuvieron, que hacer lo que ellos hicieron, se conoce con el nombre de tentar a Dios. Piense conmigo, esto es importante. La lección que Pablo les da a ellos y nos da a nosotros es esta. Que cada vez que mostramos actitudes como ellos mostraron en ese tiempo, impaciencia, ingratitud, inconformidad y falta de confianza en Dios, entonces lo que estamos haciendo es tentar a Dios. Deje que eso llegue a su corazón. Te repito otra vez, y este es el ejemplo exacto que coge el apóstol Pablo, yo no me estoy inventando nada, es el ejemplo exacto que el apóstol Pablo coge y dice, el momento en que nosotros, como ellos, como los israelitas, el momento en que nosotros comenzamos a mostrar las mismas actitudes que ellos mostraron en el desierto, actitudes como impaciencia, ingratitud, inconformidad y sobre todo falta de confianza en Dios, estamos haciendo exactamente lo que ellos hicieron, que es tentar a Dios. Nos volvemos como el diablo con Cristo, que tuvo la osadía de irle a tentar al mismo Dios. Nosotros tenemos exactamente la misma actitud. Tentamos a Dios cuando mostramos este tipo de actitudes en la vida. Y entender esto es importante entonces, porque nos ayuda a abrir los ojos y nos ayuda a dejar de lado muchas actitudes que mostramos hacia Dios. Actitudes que a veces incluso excusamos o justificamos, racionalizamos de muchas maneras. Sin importar lo que estemos pasando en la vida, querido hermano, querido amigo, sin importar lo que usted esté pasando ahora en la vida, lo que el apóstol nos recuerda esta mañana, es no mostrar ninguna de estas actitudes. Porque al mostrar estas actitudes, lo que hacemos es simple y llanamente tentar a Dios. Y tentar a Dios no es algo que Él toma a la ligera. Ustedes vieron lo que pasó en la historia del Antiguo Testamento. La vida, verá, está llena de desiertos. Está llena de desiertos. Algunos de ellos más secos que otros. Algunos de ellos tendrán que ver con su salud, Algunos de ellos tendrán que ver con su economía. Algunos de ellos tendrán que ver con la soledad que está pasando. Algunos de ellos tendrán que ver con sus estudios o lo que quiera. La vida está llena de desiertos y usted va a tener que pasarlos. Y estando en medio de ese desierto, cualquiera que este sea, y estando en medio de este desierto, se va a levantar en usted la posibilidad de comenzar a cultivar actitudes erróneas como impaciencia, ingratitud, inconformidad o falta de confianza en Dios. Se van a levantar porque se van a levantar ese tipo de actitudes. La advertencia del Pablo esta mañana es clara. No deje que eso pase. Cuando en medio del desierto le falte agua, le falte comida, le falte salud y le falte éxito, le falte dinero y le falte lo que quiera. Cualquier cosa puede ser, pero excepto que usted deje que en su corazón se levanten este tipo de actitudes, porque eso sería tentar a Dios. Más bien sería hacer lo opuesto y cultivar actitudes contrarias a esas, que sí es posible, actitudes como paciencia, gratitud, conformidad y confianza en Dios, que es lo que Josué y Caleb hicieron, los dos únicos que salieron de Egipto y llegaron a la tierra prometida. Finalmente, el apóstol Pablo habla de algo más en versículos 10 y 11. Está en 1 Corintios, versículo 10 y 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 10 y 11. Esto es lo que el apóstol escribe. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, note, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo termina esta sección como empieza, con una historia del Antiguo Testamento. Si él mismo nos dijo, no, él tiene que ser el maestro, no puede ser hipócrita también. Si él mismo nos dijo, las historias del Antiguo Testamento son relevantes y son importantes, bueno, es lo que ha estado haciendo hasta aquí. Y ahora termina esta sección con eso mismo, volviendo a una historia del Antiguo Testamento. Esto es una historia con referencia a Números capítulo 14, cuando los israelitas se cansaron de andar otra vez por el desierto, nuevamente, por supuesto. Y dicen, mejor nos hubiese sido morir en Egipto. Mejor me hubiese sido morir. Ahora, no vamos a volver a Corintios, así que ahora sí vaya a Números capítulo 14, porque quiero mostrarles un par de cosas ahí y con eso terminamos. Números capítulo 14. Uno de los primeros libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números capítulo 14. Abran todos ahí sus Biblias porque vamos a estar ahí estos últimos minutos y es algo muy importante que quiero mostrarles ahí, especialmente en la segunda parte. Números capítulo 14, el contexto obviamente es la gente murmura, se queja y todo ese tipo de cosas. Y note lo que dice el versículo 2, versículo 2, Números 14, versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Esa es la actitud de Israel. Dios los saca de Egipto, Dios les provee, Dios les da las promesas, van a llegar a la tierra prometida, no se preocupen, tiene que... No, no nos gusta este maná, no nos gusta este desierto, no nos gusta nada de esto. Ojalá nos hubiésemos muerto en Egipto, ojalá me muriera aquí. Esa es la actitud de él. Murmurar, cuando Pablo dice ni murmuréis en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, es de una palabra griega que es gongutso, que significa, o bíblicamente hablando, es expresar audiblemente la insatisfacción que llevamos en el corazón. Eso es murmurar bíblicamente hablando. Otra vez, murmurar no tiene solamente con decir algo, no tiene que ver con decir algo. Tiene que ver con una actitud del corazón que se refleja o se expresa con decir algo. Esa es la idea. En este caso, la insatisfacción que llevamos en el corazón. Ahora, dos cosas y con esto terminamos. Número uno, Pablo nos recuerda por medio de esta historia y por medio de este pasaje, Pablo nos recuerda, primero, que debemos estar satisfechos con lo que tenemos. Piense otra vez en eso. Tenemos que aprender a estar satisfechos con lo que tenemos. El problema, claro, con muchos de nosotros es que no lo estamos. ¿Y por qué no lo estamos? Es porque la mayoría de nosotros creemos que nos merecemos algo mejor. La mayoría de nosotros pensamos que nos merecemos algo mejor. Y si usted y yo hemos de ser honestos, esa es la verdad y por eso no estamos satisfechos con lo que ahora tenemos. Pero pensar así es no entender quiénes realmente somos. Es realmente no entender quién realmente somos. La verdad del asunto es que somos pecadores que ante Dios no merecemos nada. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos eso hecho carne, por decirlo así, dentro de nosotros? Y lo hemos personalizado realmente aquí. ¿Cuántos de nosotros realmente entendemos que no merecemos absolutamente nada de Dios? Ni vida, ni un día más de vida, ni riquezas, ni salud, ni éxito, ni sol, ni lluvia, ni una esposa, ni nada. ¿Cuándo realmente entendemos eso? Pero actuamos por la vida como si Dios nos debiera algo, como si tuviéramos o mereciéramos algo mejor. Así actuamos. Pero no va a ser hasta que entendamos realmente esto que podremos estar satisfechos con lo mucho o lo poco que tengamos. Si usted no entiende esto, siempre va a andar por la vida insatisfecho, sin satisfacción. El niño o el joven al que se le da todo, sigue demandando de los padres todo, porque eso es lo que le hemos enseñado, que merece todo. El problema con muchas de nuestras generaciones jóvenes hoy en día. Pero el niño o el joven al que no se le ha enseñado eso, está satisfecho con lo que tiene. Es lo que pasa en Navidad, ¿no? Cuando el polivio nos lleva a estos lugares tan recógnitos, a veces no sabemos dónde es. Uno lleva una cobija, lleva un juguete, lleva algo. El niño no lo espera, no sabe, no piensa que se lo merece, no piensa, él lo recibe con gusto y está contento con lo poco o lo mucho que tiene. Pero si a alguno de estos hijos le damos el Samsung, que no es el último, no, solo el penúltimo, algunos de ellos son capaces de botarnos en la cara. Hay una diferencia muy grande y la satisfacción no va a venir a nuestro corazón hasta que no entendamos realmente quiénes somos ante Dios. Pero finalmente, hay algo más que Pablo nos recuerda en este último pasaje. Y este tal vez le coja por sorpresa, o tal vez no, pero estése atento conmigo, porque es importante esta última parte. Si Pablo nos recuerda algo esta mañana en este pasaje, es que Dios perdona, pero no nos deja sin consecuencias. Escúcheme bien. Si aquí muchos de los problemas en las iglesias se resolverían si entendemos esto y en su vida personal. Dios perdona, pero no nos deja sin consecuencias. Y estoy convencido, y voy a tratar de demostrarle en 5 minutos, y estoy convencido realmente como pastor, que es por no entender esto que nos metemos en un mundo de problemas especialmente relacionadas con el perdón. Con el perdón. Entonces, escúcheme aquí. A veces tanto el que perdona, la persona que perdona, como el perdonado, creen que después del perdón, todo debe volver a la normalidad. Escúcheme, por favor. Muchas de las veces, la persona que perdona y el perdonado, creen que después de eso, todo debe volver a la normalidad. Pero esto no es correcto, no es práctico y por supuesto no es bíblico. ¿Por qué? Porque las consecuencias que hay o que suceden por ese conflicto que ha sucedido todavía están ahí, las consecuencias todavía hay que lidiar con ellas, por supuesto. Entonces, si un esposo comete adulterio y su esposa lo perdona, los dos cometen un error garrafal al pensar que, bueno, después de que me dijo eso, todo vuelve a la normalidad. No, no todo vuelve. ¿Qué pasa si la amante de este hombre quedó embarazada y ahora tiene un hijo? ¿Todo va a ser normal en su casa? Hay consecuencias que pagar. Y aun cuando no nazca un niño de esta relación adúltera, todavía la vida íntima y sexual de esta pareja se va a afectar Él ya no va a responder de la misma manera y no debería tampoco. Y el perdonado no debería demandar lo mismo, que responda igual que antes. Y aun cuando la vida íntima no sea tocada, la vida de confianza de ella obviamente va a ser tocada. No todo puede volver a lo mismo. ¿Qué es idea tan loca que tenemos? Que no, que si me perdonó, entonces ahora todo se ve igual. No, hay consecuencias con las que hay que lidiar, que me permiten, o más bien dicho, no me permiten tener una relación como la que antes teníamos. Aunque haya habido perdón, escúcheme bien, el perdón no garantiza ni implica que la relación entre el que perdona y el perdonado van a volver o tienen que ser exactamente las mismas. Y si usted entendiera esto, usted que perdona o usted que es el perdonado, se ahorraría muchos problemas. Ahora, antes que me diga, porque esto suena medio antibíblico, es que medio raro. No, suena antibíblico porque eso es lo que nos mete en los evangélicos últimos, pero no porque nos enseña la Biblia. En el mismo pasaje, ellos se quejan, en números, se quejan, habla, mejor muriéramos en Egipto, mejor muriéramos aquí, ay, qué relajo que estamos aquí. Ok, esto es lo que hace Dios. Muévase al versículo 20, estamos en números 14, versículo 20, y vamos a leer hasta el 23, o voy a leer hasta el 23. Números, capítulo 14, versículos del 20 al 23. Note lo que dice Dios, y este es el lenguaje de Dios, este no es mi lenguaje, es el lenguaje de la Biblia. Entonces Jehová dijo, dice el texto, versículo 20, entonces Jehová dijo, ¿qué dice ahí? Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Es decir, Moisés le pide que perdone y Dios dice, ok, yo lo he perdonado estas cosas. Dios dice entonces, versículo 20, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Note el 21, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda esta tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz, versículo 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Ya sea que usted sea el que perdona o el perdonado, no confunda las cosas. El perdón no quiere decir que no hay consecuencias y que a veces estas consecuencias impiden que la relación vuelva a ser la misma. A veces es por no entender esto que algunas de las relaciones, y usted ha notado y debe haberle pasado, es por no entender esto que algunas de las relaciones, incluso personales, ¿no? Relaciones personales, sea con su esposo, con sus amigos o amigas, es por no entender esto que esas relaciones no se han arreglado, han terminado peor, aun cuando ha habido perdón de por medio. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos partes entiende que todavía debe lidiarse con las consecuencias. Y algunas de esas consecuencias, como el caso de israelitas, es la muerte. Algunas de esas consecuencias en cuanto al adulterio será un hijo o será la confianza rota del esposo, lo que quiera que sea. Perdón es una cosa y está bien que perdone y es un llamado de Dios y estamos llamados a perdonar, pero no vaya a creer, ya sea que usted es el que perdona o el perdonado, que al siguiente día no ha pasado nada. No, señor, no funciona así. Si viviéramos de esta manera, nuestras relaciones personales serían más saludables y trabajaríamos por restituirlas y no solamente olvidaríamos todo y decir, no, ya se quedó, seguimos adelante. No, no funciona así. Y el apóstol Pablo termina esta mañana mejor de lo que yo podría terminar la prédica. Versículo 11. El apóstol Pablo dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. El título de esta prédica es Lecciones de la Historia para Nuevas Generaciones. Es decir, nosotros. Pablo nos trata de enseñar y martillar una y otra vez que esas historias viejas tienen mucho que enseñarnos. Y usted ha visto esta mañana que sí. Tienen mucho que enseñarnos. Ahora lo único que nos queda es escuchar y obedecer. Al buen oidor, pocas palabras. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por este día, porque como iglesia podemos congregarnos y cantar juntos y alegrarnos e interactuar cantando a canciones que nos llenan el alma, el corazón, que nos animan a seguir adelante, que nos dan fuerza. Gracias, Señor, porque como congregación podemos venir, saludarnos, dar una sonrisa, desear lo mejor, bendecir a los hermanos, pero también ser desafiados, moldeados por tu palabra. Gracias, Señor, porque son historias incambiables, infalibles, son historias sin errores que en verdad tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Los que erran son los personajes de las historias, Señor, y de ellos también aprendemos. Te pedimos entonces que no dejemos este libro, que este libro se empolve, sino que cada vez podamos seguirlo leyendo, aprendiendo de él y moldeando nuestras vidas y no cometiendo los mismos errores. Alabado seas, Padre, por todo lo que haces y vas a hacer en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús.